Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Dicen que en una iglesia, unos jóvenes quisieron hacer algo relevante o algo impactante para poder ver la fidelidad de los hermanos hacia el Señor. Y ellos entonces se vistieron de bandidos, y como bandidos con capuzas, ellos entraron disfrazados a la iglesia y con algunas armas, como si hubiese sido un atentado, y entonces llamaron: ahora todos los que realmente son cristianos de verdad, queremos que se paren todos en la plataforma, y los otros los estamos liberando para que se vayan a su casa. Dice que se formó una correría tremenda, y algunos hermanos se fueron y desaparecieron, pero hubo un remanente, hubo un grupo bueno. Dentro de ellos estaba el pastor y estaban los diáconos, ¿eh? ¡Wow! Y algunos líderes más y algunos hermanos. Y entonces, después que estaba todo el grupo aquí, pues ellos se sacaron entonces la gorra. Bueno, lógicamente, esos jóvenes tuvieron que padecer algunas cosas después por causa del susto que le dieron a esos hermanos. Pero la cuestión es que cuando nosotros vemos, amados, la misión de Jesús, cuando miramos hacia la Biblia y encontramos el camino de Jesús, ¿verdad?, su obra aquí en la tierra, nos damos cuenta que hubo mucha inversión, ¿verdad? Nosotros no podemos tornar estos momentos que tenemos como precisamente la celebración de la cena, que es un recordatorio para que no olvidemos el precio que ha sido pagado, ¿verdad?, por nuestra redención y por nuestra salvación. Y eso para mí es una revisión constante, porque cuando yo miro, primero, el propio Jesús estuvo dispuesto a humanarse, estuvo dispuesto a ser obediente y amarnos hasta la muerte. Él se entregó por nosotros. Eso es algo tremendo, porque era la única alternativa que existía. Y también cuando vemos que sus seguidores, ¿verdad?, sus apóstoles, los discípulos que él formó durante 3 años, ¿cuántos de ellos enfrentaron?, ¿verdad? Nos damos cuenta que fue una misión de entrega total, aún hasta la muerte. Y cuando nosotros miramos precisamente a los cristianos del primer siglo, nos damos cuenta que allí, cuando César Nerón, precisamente, que comenzó la persecución de la iglesia y hubo una dispersión tremenda en Jerusalén y todo el mundo corrieron, solamente los apóstoles, dice que fueron los que quedaron, los restantes pues salió huyendo. Precisamente, amados, fue duro el precio que se pagó. Y cuando yo miro para Cuba, que es el país del cual yo vengo, yo me doy cuenta que el sufrimiento que se ha vivido durante estos años, la represión política que se ha vivido, la escasez económica que se ha vivido, ha hecho con que el cristianismo cree una raíz sólida, cree un valor tremendo. Y no quiere decir que solamente en esos países y bajo esas circunstancias el cristianismo puede ser realmente fiel, pero la cuestión es que se conoce el precio, se sabe por qué se hace. Y yo creo que nosotros necesitamos valorar, necesitamos valorizar el cristianismo que vivimos, la vida que nosotros tenemos en Cristo y la misión que el Señor nos ha entregado como iglesia. Porque me parece que una vez que uno da el paso de realmente reconocerlo como Señor y Salvador, y nos integramos como parte de la iglesia de Cristo, nosotros comenzamos ahora a asumir la misión de Cristo. Nosotros comenzamos a seguir los pasos de Cristo. Nosotros comenzamos a desear hacer su voluntad. Y todo eso implica en que nosotros pues nos alineemos constantemente. Porque a veces estamos diciendo que creemos, no en tanto, a veces podemos estar no tan alineados a aquello que el Señor nos ha delegado y desea para cada uno de nosotros. Yo quiero invitarles a que leamos Filipenses capítulo 3, y vamos a leer de los versículos 1 hasta el versículo 17. El apóstol Pablo escribiendo precisamente a esta iglesia, a Filipo, y él habla sobre algunas cuestiones que estaba viviendo la iglesia, precisamente cuestiones de la carne, querían otra vez volver a rudimentos y algunos falsos obreros pues se estaban levantando para hacer algunas distorsiones. Y ahí entonces, en este contexto, el apóstol Pablo, él dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, afirma Pablo, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, el partido religioso más rígido y conservador, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿verdad?, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también asido por Cristo, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Es un privilegio, Señor, exponernos delante de tu palabra para que ella tenga la libertad de transformar y de confrontar nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú tornes viva esta palabra, porque necesitamos crecer, necesitamos alinearnos, necesitamos, Señor, redirigir nuestros pasos de acuerdo a tu voluntad. Y eso es nuestro deseo como iglesia, por eso estamos deseosos en que esta noche también tú nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, cuando miramos aquí el apóstol Pablo, él se da cuenta y él expone muy claramente que él entiende muy bien lo que él ha vivido, el cambio que él ha experimentado. Realmente esa salvación, que ya no es más por las obras o los rudimentos antiguos o las propias formas a las cuales la propia ley instituía que debería llegarse hasta Dios. Y él mismo podría decir: yo hice todas estas cosas, yo soy un ejemplo de poder poseer todas estas cosas, pero yo sé en quién he creído, yo sé por quién he sido asido, y yo sé el propósito de vida por el cual yo hoy entonces estimo todas estas cosas que pudiera usar como background check, yo las dejo como pérdida precisamente por amor de Cristo. Y ahora yo entiendo la misión que yo tengo y todas las cosas se quedan atrás por amor de Cristo. Cristo para mí es hoy fundamental, es realmente lo que estimula y dirige mi vida. Hacer la obra de Cristo es lo que estimula y dirige mi vida. Y eso es una buena revisión para nosotros, porque en medio de un mundo donde se nos despiertan tantas cosas, nosotros necesitamos saber todavía, ¿verdad?, estamos haciendo aquello para lo cual el apóstol Pablo también afirma, alcanzar para lo cual he sido alcanzado, o asir, ¿verdad?, para lo cual yo he sido asido. Y eso es lo que nosotros podemos resumir ahí en el versículo 12. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y conquistar, o esta palabra precisamente de asir, es una palabra que en el griego sería catalambano, que sería tornar propio, alcanzar, tomar para sí mismo, apropiarse, apoderarse o tomar posesión de. Y esta dinámica de la vida cristiana nosotros necesitamos entenderla. Muchas veces creemos que la única razón por la cual Dios nos conquistó es para alcanzar realmente el estatus de perdonados, ¿verdad? Ese perdón que alcanzamos a través de la muerte de Jesús, ¿verdad? Y ahora somos libres del infierno y ahora lógicamente tenemos ese estatus de derecho llamados hijos de Dios. Y algunas personas se quedan ahí, viven la vida cristiana solamente restringido en esas únicas verdades, ¿verdad? Mas Dios no quería apenas alcanzarnos con el propósito de solamente disfrutar de estas cosas, aunque ellas son esenciales en el cristianismo. Mas Dios quiere también, ¿verdad?, alcanzarnos a nosotros para a través de nosotros continuar alcanzando, porque ese fue el propósito por el cual Jesús vino. Jesús vino precisamente para alcanzar, para sembrar realmente un patrón de reproducción que nosotros hasta hoy necesitamos continuar reproduciendo. Todo aquello que Dios hace en esta tierra, Él no lo hace solo. Aunque Él tiene el poder y la capacidad de hacerlo solo, Dios ha decidido no hacerlo solo. Él nos ha dado privilegio, le ha dado privilegio a su iglesia, al cuerpo de Cristo, a usted y a mí, ¿verdad?, para que seamos envueltos, para que estemos realmente involucrados con Él en su obra, que es el mayor emprendimiento del universo. Amén. Ese es el mayor emprendimiento. Desde el momento que yo conocí a Jesús, yo me di cuenta que ni títulos, ni carreras, ni cualquier otra meta humana llegaría a asemejarse o a llenar mi corazón como el hecho de yo haber conocido a Cristo y hacer su voluntad. Yo creo que cuando Cristo llega a nuestra vida, ese conquistar de Jesús se torna para nosotros nuestro encanto de vida. Se torna para nosotros nuestro patrón de estímulo en el cual nosotros decidimos vivir. Cuando nosotros miramos los padres, yo todavía no soy padre, pero soy hijo, y uno percibe, ¿verdad?, en nuestros padres el deseo de nuestros padres proyectar en los hijos una continuidad mayor, una continuidad de que el hijo llegue a tener una formación mejor, de que el hijo pueda tener un alcance mejor, de que el hijo pueda tener un bienestar de vida mucho mejor. Entonces, un padre desea lanzar a un hijo para que él pueda realmente llegar lejos. Y hay un sentimiento en el corazón de un padre, no que el hijo sobreviva, más existe aquella responsabilidad de encaminar a sus hijos a la vida para que ellos, algunos dicen así, se tornen alguien, ¿verdad? Interesante, así como existe ese sentimiento de perpetuar la especie, por así decir, es muy parecido con aquello que espiritualmente también debería acontecer en nosotros, porque necesitamos vivir un cristianismo que nos envuelva a nosotros en el momento que nosotros estamos viviendo. Hay muchas personas, hay muchos ministerios, por ejemplo, que mueren en el camino. ¿Por qué? Porque no ha habido una conciencia en sus líderes de poder reproducir esto a otras generaciones, de poder entender que nosotros tenemos una misión de dar continuidad a aquellos, a la obra del Señor, a todos los niveles. Y muchas veces nos quedamos centrados en el hacer y en el enfocarnos en el ahora. Pero Dios quiere que nosotros pensemos en el ahora, en el mediado y a largo plazo. Y por eso es que necesitamos pensar en cómo nosotros estamos sembrando para las próximas generaciones. Dios espera de cada uno de nosotros cumplir ese propósito, la razón de su existencia. Dios tiene un propósito para su vida y Él quiere que usted y yo alcancemos esto. Y yo veo Jesús, amados, mirando, yo estaba pensando en estos días, a mí me gusta mucho pensar y a veces por la noche hasta me desvelo pensando algunas cosas. Y fue interesante porque yo estaba pensando, wow, Jesús, Él vivió, por lo que nosotros vemos en los registros de la palabra del Señor, 33 años en esta tierra. Quiere decir que si hoy yo miro, yo personalmente ya soy más viejo que lo que ese joven Jesús hizo. Y ese Jesús en 3 años continuó tener un impacto tan grande en esta tierra. Él continuó a hacer tantas cosas que hasta hoy usted y yo somos fruto de todo esto. Y lo interesante es que nosotros podríamos justificarnos y decir, Él era Dios. Nosotros podemos justificarnos y decir, Jesús, lógicamente, era el Hijo de Dios. Jesús era Dios y por eso es que Él tenía el impacto que Él tenía. No, aunque Jesús era 100% Dios y 100% hombre, entendemos que lo que Jesús deja para nosotros como legado, Él lo hizo en una dimensión que usted y yo podríamos cumplirlo. A tal punto que Él mismo afirma que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros podríamos realizar. Entonces eso dice para nosotros que Jesús no hizo uso de su divinidad para pasar los procesos naturales por los cuales usted y yo en nuestra humanidad podemos vivir. Y por eso Él se torna referencia para usted y para mí. Y por eso necesitamos entender que nuestra misión, ¿verdad?, es dar continuidad a lo que el propio Jesús inició. Y quiero hablar de algunas de estas cosas para las cuales usted y yo hemos sido alcanzados, para las cuales usted y yo hemos sido asidos en Cristo. Y en primer lugar, nosotros fuimos alcanzados para alcanzar la imagen de Cristo. Este es el enfoque principal y nuestra visión como iglesia, estábamos repasándolo en el día de ayer, ¿verdad? Es nosotros, en primer lugar, conocer, conectarnos, ¿con quién? Con Cristo, ¿verdad? Ese es el centro, ese es el paso número uno, ese es lo básico para nosotros poder desarrollar todo lo demás. Sin esto no es posible que nosotros podamos vivir una vida cristiana. Pero el Señor no quiere que nosotros nos quedemos en la simple cuestión del alcance, en la simple cuestión de la conexión, en la simple cuestión del paso inicial de entregar, sino que Él quiere que este proceso se intensifique mucho más. Porque hablar de conocer se puede tornar superficial. Usted puede conocer una aerolínea y decir, tremenda aerolínea. ¿Por qué? Porque ha visto las propagandas en la TV. Pero usted realmente va a confiar y decir, esa aerolínea es buena. Cuando usted, ¿qué? Vaya, compre un boleto, monte en el avión, emprenda un vuelo y llegue al destino. Ahí usted va a saber si realmente el servicio es bueno, si realmente la aeronave es confortable y si realmente es una aerolínea que se puede tornar, digamos así, confiable. Pero hasta que usted no es capaz de someterse a entrar y a entregarse a la peripecia de lo que una nave puede vivir en el aire, usted no ha conocido a profundidad esa nave. Entonces el conocer no es simplemente un nivel de tener una noción de información de la cosa, sino entrarme, conectarme y entregarme. Y ese punto es en que nosotros necesitamos en Cristo Jesús no apenas conocerlo aquí, sino entregarnos, como embarcar ese viaje en una aeronave. De acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, este es nuestro destino. Romanos 8:29 dice, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces quiere decir que este es el destino trazado para nosotros, que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Esta es nuestra meta, este es nuestro destino, este es nuestro propósito. Juan capítulo 12, versículo 24 dice: en verdad, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, él lleva mucho fruto. Y Jesús está diciendo que es importante que él muera, ¿verdad?, para que nosotros pudiésemos producir fruto. Quiere decir, así como el grano de trigo, por ejemplo, cuando muere, produce frutos semejantes, y para esto la propia semilla necesita que morir, ella muere para entonces producir, ¿verdad?, el fruto. Él también vino para producir esos frutos semejantes. Él vino para ser el primero de muchos hermanos. El propósito de Dios, que Dios estableció desde el principio, es que nosotros podamos vivir como Jesús. Amén. Vivir como Jesús, que nosotros podamos andar como Jesús anduvo. Amén. Patrón de vida, que nosotros podamos asemejarnos a Él, ser semejantes a Él, que nosotros podamos buscar y alcanzar la estatura de lo que la Biblia llama varón perfecto, ¿verdad? Cristianos, pequeños cristos, o seguidores de Cristo, o imitadores de Cristo. Esa es su meta, esa es mi meta, ¿verdad? Por eso nosotros estamos aquí en este lugar. Y la Biblia está llena de pasajes que vienen a reforzar esta idea de la necesidad que tenemos de nosotros alcanzar esa meta, ser semejantes a Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria, ¿verdad? En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, cuando estamos en Cristo, Él va generando una transformación constante para cada vez más llegar hacia esa meta, tornarnos semejantes a Él. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Entonces, en Jesús nosotros tenemos el modelo. En Jesús nosotros tenemos el patrón. Por eso es que necesitamos relacionarnos con Jesús. Por eso es que necesitamos tener contacto con la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos desarrollar las disciplinas espirituales. Porque esto nos hace conocer el carácter de Cristo. Esto nos hace ver la forma en que Jesús actuaba. Esto nos hace ver y reconocer el corazón de Cristo. Esto no se experimenta simplemente aquí. Esto es una vida constante. Yo creo que en una relación de intimidad, en el propio matrimonio, yo lo puedo ver así. Es lindo cuando usted se da cuenta que a medida que pasa el tiempo y uno pasa tiempo de calidad, se va conociendo mutuamente. Y cosas comienzan a aparecer y cosas comienzan a ser conocidas que de otra forma nosotros no podríamos conocer en relación a la persona. Y así pasa con Cristo. Hay muchas cosas que nosotros no podremos conocer en la superficialidad. Hay muchas cosas que nosotros no iremos a entender del carácter, del corazón de Cristo, simplemente en el andar de la multitud. ¿Por qué? Porque son cosas que implican intimidad, son cosas que implican calidad de tiempo, son cosas que implican realmente relacionarte, gastar tiempo con ese Jesús. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe ¿qué? Andar como él anduvo. Esta es la meta, ese es el reflejo, esa es la fotocopia, ¿verdad? Ese es el escáner de nuestra vida, vivir a semejanza de lo que Cristo ha establecido como patrón para usted y para mí. Primera a los Corintios 15, versículo 45 al 49, nos habla precisamente del primer hombre y de Cristo. Y dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta, amados, que cuando Dios establece a Adán, Él establece el cabeza de una raza, ¿verdad?, para hombres tornarse semejantes. Solo que en ese andar, Adán peca. Y dice que por haber entrado el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte entonces pasó a todos los hombres, de tal forma que todos han pecado. Entonces, ahora se reproduce una imagen de hombre caído. Pero llega entonces Jesús. Dios envía a Jesús y no lo envía apenas para perdonar pecados, sino que viene ahora para tornarse cabeza de una nueva raza. Viene para ser modelo por el cual, ¿verdad?, muchos se tornarían semejantes a Él. Amén. El plan y el propósito de Dios en la redención no es, amados, apenas perdonar nuestros pecados y darnos la condición de vivir como Jesús. Es darnos la condición de vivir como Jesús vivió. Es darnos la condición de ser transformados por Él. Un proceso a los pocos, pero continuo, que debe acontecer en nuestra vida a la imagen de nuestro Señor Jesús. Crecimiento espiritual no es cuánto conocimiento usted pueda albergar de la Biblia o cuántos años usted tiene de iglesia. Crecimiento espiritual está medido por el cambio que está aconteciendo en su vida, por el cambio que Jesús está generando en su vida. Usted puede conocer muchos pasajes de la Escritura, pero puede ser que esto no está generando transformación en su corazón. Entonces es importante que entendamos que crecimiento espiritual está medido por el cambio, por la transformación que Jesús va generando en cada uno de nosotros. Alguien está creciendo no porque sabe más o porque sabe menos, más porque traemos para nuestra vida la práctica de aquello que oímos y que conocemos. Amén. Traemos para nuestra vida la práctica de aquello que vivimos, que conocemos. Y también nosotros tenemos un segundo propósito, ¿verdad?, de alcance. Primero, meta uno: alcanzar la imagen de Cristo, alcanzar la estatura de varón perfecto. Eso es meta para nosotros. Y segundo, alcanzar personas. Necesitamos entender la responsabilidad que tenemos en el papel que Dios colocó para alcanzar personas. Y obviamente que estamos hablando de salvación. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto. Pues haciendo esto, ¿qué? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nosotros vivimos la palabra porque hay una necesidad en nosotros inicialmente. Pero segundo, nosotros necesitamos entender que hay una necesidad a nuestro alrededor. Hay un papel primario. Es como cuando usted va en el avión. No sé cuántos han viajado de avión, pero siempre en los aviones se dan las instrucciones del vuelo antes de, eso es parte de todas las agencias de aviación civil, ¿verdad? Dan las instrucciones y le dice: cuando usted pase por un momento de emergencia, las máscaras de oxígeno caerán frente a usted. Y dice: colóquese primero su máscara y después auxilie a la persona que está a su lado, ¿verdad? Y así mismo pasa con esta realidad. El cristianismo no tenemos que vivir en primera instancia de una forma personal, pero en una segunda instancia nosotros necesitamos entender que hay una responsabilidad más allá de mí. Y por eso es que Pablo le está diciendo a Timoteo, cuida bien, persiste en la doctrina, cuida bien, porque haciendo esto, la implicación no es solo en tu vida, sino que otros también, por causa de esto, llegarán a experimentar la salvación. Amén. Primera a los Corintios 9:16 dice, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Y hay de qué? De mí, si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En resumen, no tienes chance. O corres para un lado o para el otro. Tú tienes una responsabilidad con llevar adelante esto, ¿verdad? Continuando, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho, ¿verdad?, en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Wow, esto es tremendo. Me he hecho siervo de todos, ¿verdad? Perdón, versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Ahí está. Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Esa está siendo nuestra meta. Ese está siendo nuestro sueño. ¿O será que realmente nosotros estamos preocupados en hacer cosas que podríamos decir mover la maquinaria, ¿verdad?, dentro del templo, de los servicios cristianos? Pero al final de todo esto, esto es una impuesta, esto es una necesidad impuesta en nuestro corazón. Esto es algo que realmente nosotros lo entendemos como una necesidad vital de muerte o vida, ¿verdad?, que estamos viviendo en nuestros tiempos. Es necesidad de usted y de mí anunciar el evangelio. Está comisionado para nosotros. Es una orden, es una necesidad para usted y para mí. Vamos a continuar leyendo ahí versículo 19, ¿verdad? Porque siendo libres, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar el mayor número. Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino debajo de la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él, ¿verdad? Qué cosa tremenda. Todo lo hago, ¿verdad?, por el evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hermanos, qué pasaje lindo para estimularnos, ¿verdad? Salir de este lugar y decir, realmente yo tengo una responsabilidad. Y aquí se habla de libertad, aquí se habla de tornarnos tal, tener esa sabiduría de poder no ser como el camaleón, más realmente no ser chocante, quiere decir establecer puente. Este es un pasaje donde Pablo sabe establecer puente con su generación. En todas las diferencias sociales, culturales, este hombre sabía establecer puentes con su generación. ¿Para qué? Para que el evangelio fuese conocido. Y nosotros necesitamos entender esta realidad. A veces hemos hecho, en el peor de las hipótesis, una subcultura que le hemos llamado evangelio. Y dentro de esa subcultura vivimos una clase, y esa clase se ha cerrado. Y entonces no nos damos cuenta que hay otros que están allí que necesitan también venir al redil. Hay otros que no son de este redil que necesitan conocer también a Cristo. Ahora, querido, usted y yo necesitamos entender que fuimos llamados por Dios para alcanzar personas. Algunos dicen: pastor, yo no quiero que me digan lo que tengo que hacer. Y yo, bueno, entonces desista del evangelio. Porque si algo dice para nosotros y nos da dirección, es el evangelio. Si algo realmente trae dirección de vida, es el evangelio. Sabe, querido, algunos de nosotros a veces quedamos dando mil disculpas para no volvernos al propósito que Dios tiene para nosotros. Pero hay un plan, ¿verdad? Y hay un propósito en el corazón de Dios. Y necesitamos entender esto. Independiente del ministerio que todos tenemos, hay algunas responsabilidades básicas. Hay algunas responsabilidades básicas que debemos entender. Hebreos capítulo 5, versículo 12, nos habla de un crecimiento y de una respuesta que usted y yo necesitamos tener. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenés necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La madurez espiritual, ¿verdad?, para cada uno de nosotros realmente necesita evidenciarse. Si nosotros estamos estancados, si nosotros estamos semejantes a los 10 años que hace que conocimos a Cristo, hay algo que nosotros necesitamos revisar hoy. ¿Todos fueron llamados al ministerio de la enseñanza? No. Pero hay un mínimo de la vida cristiana que nosotros necesitamos pasar para otros. Y no podemos dejar en manos de maestros, sino asumir nuestra responsabilidad. ¿Están entendiendo? Hay muchos principios y valores que nosotros hemos dejado a la iglesia asumir cuando nosotros desde que nuestros hijos llegan necesitamos vivir en casa. Sin embargo, hemos dejado a veces a la institución hacer, a la iglesia hacer. Entonces, todos somos llamados al ministerio de la enseñanza, no, pero hay un mínimo del evangelio que nosotros necesitamos enseñar a los otros. Ganar gente para Jesús y cuidarlas no es ministerio, es responsabilidad de cada cristiano. A veces a mí me preocupa, realmente me preocupa, cuando a veces nosotros damos nombres de ministerio a disciplinas, lógicamente, que son básicas para el cristiano. Como por ejemplo un ministerio de oración, lógicamente está movido esa actividad al enfoque de la oración. Pero mi preocupación es que algunas personas a veces piensan que solamente el ejercicio de la oración se restringe al momento de un ministerio. Y no, eso es una necesidad de usted y mía. Eso es una necesidad diaria. Eso es una necesidad que es de dentro, en lo secreto y afuera y en todo lugar y dentro de la casa del Señor y fuera de la casa del Señor. Y el hablar a las vidas es una necesidad dentro y fuera. El promover esa enseñanza de Jesús es algo que es dentro y fuera, es en todos los niveles, ¿verdad? Y ganar personas y cuidarlas no es una cuestión que necesitamos centrarla dentro de un llamado ministerio, sino que es una necesidad, una responsabilidad de cada uno de nosotros. Exista un nombre para eso o no, independientemente de eso o no, usted y yo tenemos una responsabilidad. Amén. ¿Cuántos dicen heme aquí, Señor, en esta noche? Amén. Espero que sea así. Ahora, cada uno de nosotros que ganamos y cuidamos, vamos a hacer cosas diferentes y funcionar en ministerios diferentes, ¿verdad? Pastor, hace 3 años que soy cristiano y todavía no he ganado a alguien para Cristo. No he conquistado a alguien para Cristo. Bueno, esto no es una matemática cierta. Yo creo que asuntos espirituales, ¿verdad?, es una cuestión del Señor. Dios trata con cada persona de una forma específica, en un tiempo específico, de una forma específica. Pero eso no debe a nosotros caracterizar o estimular de alguna forma lo que nosotros necesitamos hacer. Porque muchas veces nosotros estamos haciendo la obra, midiendo los resultados visibles. Y amados, nuestra misión es hacer conocido a Cristo. El crecimiento, quien lo da, es el Señor. Y tal vez lo que nosotros estamos sembrando hoy no lo vamos a ver, pero está generando allí en el corazón un cambio que va a germinar. Y tal vez en otro momento que tú no lo vas a ver, pero va a acontecer. ¿Están entendiendo? Entonces no podemos limitarnos solo por el resultado, más por la orden de hacer nuestra parte. Si vienen o no a Cristo, amados, no es nuestra responsabilidad. Coger personas y enlazarlas por el cuello y traerlas a la iglesia no es nuestra responsabilidad. Meterle biblazo a las personas no es nuestra responsabilidad. Es testificar de Cristo, es anunciar a Cristo y dejar que el Espíritu Santo trabaje y genere convicción en las personas. Amén. Y ese proceso comienza a acontecer cuando nosotros hacemos la obra del Señor. Tiene mucha gente, hermano, tiene muchas personas necesitando que usted y yo asumamos esa responsabilidad, conquistar aquello para lo que hemos sido conquistados por Cristo Jesús. El apóstol Pablo, él habla precisamente de aquellos: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Entonces él dice, aquí hay un patrón de reproducción. Yo soy ejemplo, mira a los otros, camina, influencia personas, alcanza y genera enseñanza, ¿verdad?, de Cristo en la vida de esas personas. Yo creo que hoy, no sé por qué, pero he predicado mucho más largo que lo normal. Y la cuestión es decirles, tenemos una misión. Una misión, tenemos una meta. Jesús nos conquistó para llegar a ser semejantes a Él y para reproducir eso también en otras personas. Ser instrumentos para que otras personas también puedan vivir esa realidad. Oremos. Padre, gracias por tu amor. Gracias por incluirnos en esta misión tan preciosa. Señor, sabemos que no somos merecedores porque nosotros mismos somos tan imperfectos. Y tú entregarnos algo tan perfecto. Pero saber, Señor, que la base de todo esto no está en nosotros, sino está en ti mismo. Que has muerto por nosotros, abriéndonos la puerta al Señor. Y también te has tornado el ejemplo a seguir para dejarnos un modelo. Y queremos pedirte, Señor, que como iglesia tú sensibilices nuestro corazón a seguirte. A cumplir, Señor, con nuestras palabras el día que te dijimos, sí Señor, queremos seguirte, queremos que tú vengas a ser Señor de nuestra vida, queremos que tú vengas a ser Salvador y comprometernos con la misión tuya, Señor. Queremos que tú nos ayudes en este año que estamos viviendo, Señor, la llegada de los 50 años de esta congregación local, que tú nos ayudes a soñar más. Que tú nos ayudes a comprometernos más. Que tú nos ayudes, Señor, a envolvernos más en ese crecimiento, porque hay cosas que necesitamos alcanzar espiritualmente. Señor, no hay atajos para la madurez espiritual. Es un día tras otro día. Es separar, Señor, esto como una prioridad. Y queremos enseñar eso a tu iglesia. Queremos pedirte, Señor, que nuestra vida espiritual, Señor, pueda ser resultado. Nuestro servicio, nuestros dones, nuestros ministerios puedan ser resultado de una vida que vive intimidad con Jesús, de una vida que escucha a Jesús, de una vida que obedece a Jesús, de una vida que entiende el corazón de Jesús, de una vida que conoce planes de Jesús porque vive esa intimidad de amigos, como la palabra dice. Y también, Señor, queremos decirte que queremos comprometernos contigo para que esta realidad no sea apenas una realidad nuestra, sino que esto genere reproducción en otras vidas que necesitan también conocerte y vivir, Señor, esta realidad. Bendícenos como iglesia y torna esta palabra, Señor, viva en nuestros corazones para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.